Mientras tanto, la agitada política norteamericana se acercaba a un quiebre. La farsa de los estados libres y esclavistas, en un equilibrio perpetuo, se caía a pedazos cada vez que un nuevo territorio pedía reconocimiento ante el Congreso. Presionado por el sur, el gobierno federal dictó en 1850 la Ley del Esclavo Fugitivo, que en esencia obligaba a los ciudadanos blancos y a las autoridades de cada estado a capturar y devolver ex esclavos, incluyendo a los estados del norte, donde la esclavitud había sido abolida. La ley prohibía también a los negros defenderse en juicio, lo cual hacía muy fácil la captura de negros libres del norte y llevarlos como esclavos al sur. Con esta infame medida comenzó nuevamente un comercio de esclavos altamente lucrativo y también obligó a los movimientos abolicionistas a radicalizar sus acciones. Se llamó a la defensa de los fugitivos y de los negros libres por todos los medios necesarios. En este punto se reforzó la organización del tren clandestino, una red integrada por los propios esclavos, quienes jamás dejaron de luchar por la libertad e incansablemente reclutaron negros libres y abolicionistas para que colaboraran con ellos. El tren fue una metáfora que usaron para integrar elementos en clave que mantuvieran la red en secreto. Así, quienes guiaban a los esclavos por las rutas marcadas eran los conductores. Cada lugar donde podía parar era la estación, y los esclavos fugitivos, los pasajeros. El recorrido del supuesto tren estaba lleno de señales. Las casas tenían sus propias marcas, y en su estructura terminaron participando gente de varios credos: católicos, judíos, protestantes, librepensadores y sobre todo una buena cantidad de mujeres. Harriet Jacobs, una de las esclavas salvadas por el tren clandestino, describió en su libro Incidentes en la vida de una joven esclava su experiencia de fuga.
Peter me llevó en su barco, remó hacia una embarcación no tan distante y me llevó a bordo. Me dijeron que debía permanecer allí hasta que se acercara el amanecer, y entonces me ocultarían en el pantano de serpientes. A eso de las 4 estábamos sentados nuevamente en el barco y remamos 3 millas hacia el pantano. Mi miedo a las serpientes se había visto incrementado por el mordisco venenoso que había recibido y temía entrar a ese escondite. Pero estaba en una situación en la que no podía elegir, y agradecida, acepté lo mejor que mis pobres amigas perseguidas pudieran hacer por mí. A las personas de color se les permitía viajar al sur en una sucia caja, detrás de los blancos, pero no se les requería pagar este privilegio. Me entristeció descubrir que el norte imitaba las costumbres de la esclavitud. Viajábamos escondidos en un automóvil grande y en no muy buen estado, con ventanas a cada lado, demasiadas altas, para que pudiésemos mirar sin ponernos de pie. Estaba lleno de personas, aparentemente de todas las naciones. Estaba lleno de camas y cunas, con bebés llorando y pataleando.
El tren clandestino tuvo en otra importante mujer llamada Harriet Tubman a su más incansable luchadora. Llamada por su gente la Moisés Negra, Harriet escapó sola de la plantación en la que era esclava, y una vez que llegó al norte, no dudó en volver a buscar a su familia y a sus hermanos en desgracia a través de la ruta del tren, convirtiéndose en una de sus mejores conductoras. Salvó en total a 300 esclavos y siempre se jactó de no haber perdido ni uno solo. Sarah Bradford, biógrafa de Tubman, explica en su libro Harriet Tubman, la Moisés de su gente, el papel que Harriet jugó en el tren clandestino.
Sería imposible dar aquí detallada cuenta de los viajes y trabajos de esta intrépida mujer en aras de la redención de parientes y amigos durante los años que siguieron. Aquellos fueron tiempos empeñados en arduo trabajo, casi de día y noche, con el único objeto de salvar a su gente de la esclavitud. Todos sus salarios fueron invertidos en este único propósito, y tan pronto como se aseguró una cantidad suficiente, Desapareció de su casa norteña y apareció repentina y misteriosamente cierta noche oscura a la puerta de una de las cabañas de una plantación, donde una temblorosa banda de fugitivos, anoticiados acerca del tiempo y lugar, esperaban ansiosos a su salvador. Entonces ella los guió hacia el norte, viajando de noche, ocultándose por el día, escalando montañas, vadeando los ríos, atravesando los bosques, permaneciendo ocultos mientras pasaban los perseguidores. Llevaba ella en su brazo una cesta con bebés narcotizados con paregórico. Así fue 19 veces y condujo a más de 300 trozos de propiedad, con vida, respiro y almas. El camino era tan complicado a través de los ásperos desfiladeros de montañas que a menudo los hombres que la seguían se agotaban. Sangrando y con llagas en los pies, se desplomaban en el polvo, sosteniendo con voz quejumbrosa no poder ya dar otro paso. Yacerían allí y morirían, a menos que la fortaleza regresara y les permitiera retomar sus pasos, buscar sus antiguas viviendas nuevamente. Entonces saldría el revólver llevado por esta pionera audaz y valiente, quien apuntando a sus cabezas diría: «Negros muertos no cuentan historia alguna. ¿Sigues o mueres?». Y con este trato heroico los compelía a arrastrar sus miembros cansados a lo largo de su viaje hacia el norte. Pero los perseguidores estaban tras ellos. Una recompensa de $40,000 ofrecían los poseedores de esclavos de la región, desde la cual tantos esclavos se habían esfumado, por la cabeza de la mujer que había aparecido tan misteriosamente, llevándose lejos su propiedad delante de sus narices.